Jaguares contra Jefes, Gigantes versus Filadelfia, y el domingo los Bengalas contra los Bills y los Cowboys contra los 49ers. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
¿Ajá?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Ajá?
Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina a través de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Y hablando de deportes que tienen que ver con Cuba, Pepe Lacayo ha producido una información en cuestión de segundos que se ha registrado y precisamente tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas.
En lo que estábamos hablando aquí del misil cubano Aroldis Chapman, que te dije que estaba negociando con tres clubes, todo parece indicar que en los últimos 20 minutos acordó un contrato con los Reales de Kansas City por 3.4 millones de dólares. Y justamente se estaba diciendo que el próximo contrato iba a ser muchísimo menos de los 16 millones que estaba ganando con los Yankees. Así que...
Y un año.
Y un año nada más. Porque es lo que... Yo pienso que a Aroldis Chapman le quedan máximo dos y vamos a ver cómo le va este año. Pero por lo menos se queda en las Grandes Ligas. Tiene mucho que demostrar y se va con los Reales de Kansas City.
Muchas gracias, Rodito. Vamos con noticias de ya también que tienen que ver con la isla. El preso político Fernando Vázquez Guerra fue sacado de la celda de aislamiento, donde permaneció por más de un mes en la prisión de Kilo 7 en Camagüey. Anicia Manresa, su esposa, dijo a Radio Martí que fue llevado a un destacamento con presos condenados por delitos graves, con visitas cada 45 días.
Él me llamó esta mañana, a las 6 de la mañana, y me dijo de que lo habían sacado de la celda ayer por la noche, el día 18, pero que lo habían puesto en el destacamento 6, que es de alta seguridad, que él no puede estar allí porque él es de mínima, para que él se plante y volverlo a meter para la celda. Y él le dijo al jefe de que cómo lo iba a poner ahí, y él le dijo, para eso yo soy el jefe, yo hago lo que yo quiera. Ese destacamento es de los presos que tienen más problemas en Kilo 7, que han matado, que han hecho cosas grandes, no como él. Ahora lo tienen en ese destacamento, en el destacamento 6. Él estaba en el destacamento 1. Le daban visitas mensual. Ahora le dan visitas cada 45 días y pabellón cada 45 días. Pero no sé ahora cómo serán las llamadas.
Continúa perdiendo su visión el preso político Lázaro Yuri Valle Roca en la cárcel combinado del Este de La Habana, donde según su familia no ha recibido una adecuada atención. Su pareja, la activista, era Lidia Frometa, quien lo visitó en la cárcel, dijo que no se le suministra el medicamento que requiere para eliminar totalmente unos quistes que presenta en la región de la nuca.
Ayer lo vi, ha perdido la visión, no ve y no le han brindado la asistencia médica con un oftalmólogo. Prácticamente tiene que cerrar los ojos para poder caminar porque no tiene la visión clara. No ve como antes, que veía con los espejuelos y no tenía que cerrar los ojos, es decir, forzar la vista. Ahora tiene que forzar mucho la vista porque la ha perdido completa. Es que no ve, ya no ve. El año pasado cuando yo me percaté de que ya él estaba presentando el problema en la visión, hablé ahí en la cárcel, me dijeron que lo iban a llevar a un especialista. Después volví a hablar con uno de los jefes de ahí de la cárcel y ese me dijo que había que esperar a que dieran un turno, que un turno se podía demorar de 3 a 4 o 5 meses, y no acaba de aparecer un oftalmólogo que le revise la vista a Yuri, porque ahora mismo no podemos determinar qué es lo que le está produciendo esa pérdida de visión, porque ya no ve y se le han reproducido como una especie de tumores, que se le hace una pelota, se le llena de humor en todo el área de la parte de atrás de la nuca. Hasta el momento no le han hecho una prueba específica para determinar qué tipo de bacteria es y con qué medicamento específico se puede combatir este tipo de bacteria. Sencillamente le han puesto antibióticos para mejorarlo, pero no para combatir radicalmente esta bacteria.
Sigue el hostigamiento en contra del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, encarcelado en la causa del 11J de 2021. Los detalles con Tomás Cardoso.
Continúa en pésimas condiciones en prisión el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, cumpliendo 7 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. Denuncian su esposa y un activista de derechos humanos. El 24 de diciembre el pastor fue trasladado desde la prisión de Boneato para la cárcel de mínima llamada La Caoa, que se encuentra en los límites del poblado de Palma Soriano, junto a otros 4 manifestantes del 11 de julio en el poblado, donde a pesar de ser un penal de menor rigor, le han negado el pase a su casa y son pésimas las condiciones, cuenta su esposa, la pastora Maridilegnis Carballo.
Lo trajeron para aquí, para mínima. Entonces, el día 23 de enero le correspondía un pase a la casa. Ya varios de los manifestantes del día 11 de aquí de la ciudad le han dado pase. Entonces, a él le correspondía el 23, según habían informado. Bueno, ayer dijeron que no, que es un error. Esta prisión de mínima para donde fue Lorenzo, que creían iba a mejorar un tanto, fíjese si no es así, que en varias ocasiones ha dicho que se lo lleven de nuevo para atrás, que lo lleven de nuevo para Boniato, así que se podrá imaginar.
Sobre el tema, el activista y miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, Eliezer Porto, que reside en Palma, describe las condiciones infrahumanas a las que está sometido el pastor Rosales en ese penal.
Las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas. No tienen agua potable. Los familiares tienen que llevarle cada 2 o 3 días el agua potable de la casa, que esta prisión queda como 7 kilómetros del centro de la ciudad de Palma Soriano, que era el central de los ríos. Entonces, el pastor Lorenzo, allí le llevaron unos alimentos que recogieron su hermano y cuando llegaron allí al penal fue rechazado por el jefe de la prisión allí de Acaoba en Palma Soriano. Dijo que no, que nadie podía llevarle alimento allí al pastor, que se fuera y que si quisieran que hiciera la denuncia, que se quejara donde le diera la gana, que él era el jefe allí, no iba a dejar que le llevaran los alimentos al pastor Lorenzo. Y a él le tenía que tocar la visita, que son 3 días a la casa de pase. Y a él no se lo han dado porque, como es un preso político por la protesta del 11J, ellos tienen una represalia en contra de él en Palma Soriano, en la prisión La Caoba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un informe del medio independiente Yucabay denuncia 272 violaciones a la libertad digital en Cuba el año pasado. Yolanda Huerga amplía.
El régimen cubano cometió al menos 272 violaciones a los derechos digitales durante el año 2022, de acuerdo a la investigación de la revista independiente Yucabay, especializada en telecomunicaciones, activismo y violaciones de derechos humanos en el entorno virtual. La más común de las violaciones a los derechos digitales que ejecuta en la isla la seguridad del Estado en coordinación con la empresa de telecomunicaciones ETETSA es los cortes selectivos de internet
específico a una persona específica con una línea de teléfono específica.
Explicó a Radio Televisión Martí Norges Rodríguez, director de la publicación.
Hay otro tipo de violaciones, por ejemplo, la sanción administrativa, la multa por el decreto ley 370.
Rodríguez se refirió además a la reducción de la velocidad de conexión.
Están en una casa, en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, cerca de las mismas antenas, y un activista tiene el internet más lento que una persona que está al lado de ese activista.
Yucabay incluyó en su compilación el decomiso de celulares y el ciberacoso.
Muchos de estos activistas y periodistas han denunciado que páginas del gobierno o cuentas vinculadas al gobierno le envían amenazas, en algunos casos amenazas de muerte.
Según el informe, los periodistas son quienes más sufren ciberacoso, mientras que los familiares de presos políticos y activistas están más expuestos a padecer el decomiso de teléfonos celulares. Otro de los mecanismos usados por el gobierno para restringir los derechos de la ciudadanía a la libertad de expresión e información son los cortes totales de internet.
En momentos en los que ha habido protestas, como las del 11 de julio, el gobierno ha cortado el internet para toda la población. Sucedió el 27 de enero cuando una de las protestas frente al Ministerio de Cultura, y sucedió recientemente en octubre cuando las protestas por los apagones en varias zonas del país.
Los grupos más vulnerables en materia de derechos digitales en Cuba son principalmente activistas, periodistas y sus familias, así como el medio de los presos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Movimiento Cristiano Liberación ha iniciado una petición en el sitio change.org para que los gobiernos de Estados Unidos y España desclasifiquen toda la información que poseen sobre las muertes de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Desde España, Regis Iglesias, portavoz de El Movimiento, así lo comunicó a través de Radio Martí.
El Movimiento Cristiano Liberación ha hecho un llamado al Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, a gobiernos e instituciones internacionales. Y en su momento a la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, para que se investigaran las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Pues la narrativa del régimen cubano de los hechos no se sostiene en sus propias contradicciones del aspecto técnico, así como en las declaraciones arrancadas bajo coacción publicadas en la sala de interrogatorios Ángel Carromero, que fue víctima y testigo de los hechos. No ha habido una respuesta a nuestras peticiones, por eso luego de las demostraciones populares en la isla demandando libertad y respeto a los derechos humanos que fueron respondidas impunemente por el régimen con más represión violenta, el Movimiento Cristiano Liberación ha solicitado un boicot y aislamiento de la tiranía en solidaridad con los cubanos. En esta línea la solicitud para que los gobiernos de España y Estados Unidos desclasifiquen toda la información que tienen sobre los asesinatos de Osvaldo y Harold sería un paso importantísimo y de solidaridad con nuestro pueblo y un mensaje al régimen que la impunidad con que ha sometido por la fuerza de la violencia a toda una nación ha concluido. Muchos testimonios apuntan a que Osvaldo y Harold fueron víctimas de un crimen de Estado organizado y ejecutado por las fuerzas de la policía política cubana.
El Real Instituto Elcano presenta el estudio España en el Mundo 2023, perspectivas y desafíos en el que aborda la situación social de Cuba. Sobre su contenido, desde Madrid nos amplía Michelle Suárez.
Según un estudio del Laboratorio de Ideas, Cuba es un caso especial por su complicada situación económica y migratoria y por las opciones de que se produzca un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas. En ese sentido, el Real Instituto Elcano considera que la diplomacia española deberá seguir con atención lo que ocurre en la isla, tanto por sus repercusiones sobre el conjunto del continente como por la manera en que podría afectar la relación bilateral entre Madrid y La Habana. El estudio España en el Mundo en 2023, perspectiva y desafíos, presentado en Madrid, afirma que no puede olvidarse la situación de América Latina con la polarización política, la presencia de experiencias populistas de distinto signo y la proliferación de regímenes iliberales, algunos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, de un claro signo autoritario. Además de los problemas económicos, el Real Instituto Elcano asegura que la región debe afrontar cuestiones conflictivas como las migraciones irregulares, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, y señala que esas cuestiones expulsan a parte de la población hacia Estados Unidos, a la Unión Europea y España. Para el organismo, la fragmentación existente en América Latina impide a la región hablar con una sola voz y dificulta coordinar políticas que permitan impulsar soluciones consensuadas para los problemas más urgentes. Además de las relaciones con América Latina, el informe evalúa la influencia e imagen exterior de España, la situación en Europa con la guerra, la energía y el cambio climático de fondo, la competición entre Estados Unidos y China y los problemas de la democracia y los derechos humanos en el mundo. Los escenarios centrales que caracterizarán a 2023, según el Real Instituto Elcano, prevén la prolongación de la guerra de Rusia contra Ucrania, una coyuntura económica precaria pero no necesariamente sombría, con la inflación empezando a encauzarse y el enquistamiento del choque China-Estados Unidos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mientras Cuba apenas llega a 1.7 millones de visitantes extranjeros, la República Dominicana ha obtenido un récord de 8.5 millones en el año anterior. Detalles con Luis Guardia.
Con la presencia de los Reyes de España, fue inaugurada la Feria Internacional de Turismo de Madrid en su edición número 43, el mayor evento de su tipo en Iberoamérica. En momentos que el sector está en plena recuperación tras el levantamiento de las restricciones sanitarias.
Y si sumamos los 7.165.387 turistas que llegaron vía aérea, más el 1.311.129 excursionistas, tenemos una cifra impactante de 8.5 millones de extranjeros que llegaron en el año 2022 a la República Dominicana.
La República Dominicana, según expresaba su titular de turismo, estableció en 2022 un récord de vacacionistas, mientras la mayor de las Antillas, un destino de similares características, no llegaba a la meta prevista y se quedaba en poco menos de 1.7 millones de visitantes internacionales, según cifras oficiales. Cuba única es el tema de la campaña turística presentada por el oficialismo en la Feria de Madrid, en un desesperado intento por atraer visitantes foráneos. El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, necesita despegar, pero para ello, sostienen conocedores del tema, es urgente una inyección de capital foráneo a la infraestructura y logística hotelera. La pasada semana, Protechei Bu, miembro de una asociación que investiga internacionalmente el servicio al cliente, destacó que una instalación de 5 estrellas en la isla es equivalente a una de 4 estrellas en México o República Dominicana, y concluyó que quien viaje a la mayor de las Antillas lo haga sin demasiadas expectativas para no acabar decepcionado. Entrevistada en Madrid a propósito de la feria, Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de la República Dominicana, adelantó que su país estudia agilizar los encuentros de familias de Cuba y Miami en su territorio, una modalidad turística que crece ante las trabas impuestas por el gobierno comunista cubano. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado este jueves haber rescatado a un grupo de 55 migrantes, entre los que se encontraría un balsero cubano. El primer comunicado de la Guardia Costera, a través de Twitter, indica que el escampavía Heriberto Hernández rescató a 55 migrantes el jueves en la mañana, quienes quedaron abandonados y varados por contrabandistas en la reserva natural deshabitada de Isla Monito en Puerto Rico. Asimismo, un segundo tuit manifestó que de los tripulantes rescatados son adultos, 45 hombres y 9 mujeres, que afirman tener la nacionalidad haitiana, mientras otro hombre afirma tener la nacionalidad cubana. Venezuela continúa ubicándose en la lista del Observatorio Venezolano de Violencia como uno de los más afectados en la región. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El más reciente informe anual de la violencia del Observatorio Venezolano de Violencia, una organización integrada por investigadores de varias universidades en Venezuela, revela que al menos 10.737 personas murieron por causas violentas en el país el año pasado, lo que representa una tasa de 40.4% por cada 100.000 habitantes. Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia, institución que ante la opacidad y la escasez de estadísticas oficiales, ha presentado desde hace 12 años informes anuales que reportan sobre el comportamiento del fenómeno en Venezuela, expone que se detuvo la tendencia a la disminución de muertes violentas que se había experimentado en años anteriores.
Hubo entonces un promedio de 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes. En cuanto a las muertes por intervención policial, hubo 3.39 fallecidos diariamente por la acción policial o militar, 23.8 cada semana y 103 cada mes.
Briceño León sostiene que los cambios en la situación económica del país permiten explicar las variaciones en la actuación criminal que, según dice, se mueve de acuerdo a las oportunidades que encuentra para la depredación y la apropiación de rentas ilícitas.
En el año 2022 se pudo observar un incremento generalizado en las actividades de extorsión, sobre todo aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a dólares o monedas extranjeras. De una manera muy significativa afectó al comercio de bienes importados.
Sin embargo, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, reaccionó a las cifras asegurando que generar falsas noticias puede ser un delito penado por la ley. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En una reunión extraordinaria en Caracas, precisamente, el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN buscan destrabar las conversaciones de paz. Manuel Arias Naranjo amplía.
En medio de un ambiente de confidencialidad, avanza en Caracas la reunión entre los delegados del gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN, tendientes a superar la crisis que se planteó en la mesa de conversaciones luego de que el 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunciara un cese al fuego bilateral con 5 organizaciones armadas, entre ellas el ELN, guerrilla que de inmediato desmintió la información y anunció su rechazo a pronunciamientos sobre temas que aún no se han acordado, como expresó el comandante Aurelio Emiliano Carbonell, miembro de la Delegación de Paz de esa organización subversiva.
El gobierno planteó algo que no había sido acordado en la mesa. Y con eso se maltratan los parámetros de trabajo que se han establecido. Y estamos pendientes para clarificar la situación y para tratar de enrutar el proceso de tal manera que podamos desarrollar el segundo ciclo que está planteado para México.
Ante la crisis, el gobierno colombiano reconoció el error y planteó al ELN una reunión extraordinaria en Caracas en busca de distender el ambiente, como manifestó en su momento el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Reconocemos que estos procesos son de un altísimo grado de complejidad, que debemos ir con mucha cautela, con mucha prudencia, con precaución, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos de que haya una reacción de la contraparte que hay que atender o hay que responder de alguna manera.
Se espera que en las reuniones que se extenderán hasta el fin de semana, las partes alcancen acuerdos que permitan restablecer la confianza en el proceso para retomar la agenda de las conversaciones en un nuevo ciclo que está programado para realizarse en Ciudad de México a mediados de febrero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Ya son las 5.50 millones de ciudadanos de China. Comienzan este jueves viajes hacia sus lugares de origen para celebrar las vacaciones del Año Nuevo Lunar, una situación que preocupa al presidente Xi Jinping por la propagación del COVID-19 en zonas rurales.
Millones de chinos emprendieron viajes hacia sus lugares de origen para celebrar las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Las autoridades de China prevén que se realizarán más de 2.000 millones de viajes en un periodo de 40 días entre enero y febrero en ese país, en uno de los mayores desplazamientos masivos de personas en el mundo. La llegada a las zonas rurales de decenas de millones de residentes de las ciudades donde se ha propagado ampliamente el coronavirus hace pensar que los contagios aumentarán en los pueblos con pocas infraestructuras sanitarias. Las principales estaciones de tren de Pekín y Shanghái estaban abarrotadas. En diciembre, Pekín levantó la estrategia de cero COVID impuesta por las autoridades, una política que frenó la economía del gigante asiático y desencadenó grandes manifestaciones. Desde la supresión de estas medidas, el país registra un aumento espectacular de contagios.
Las acciones volvieron a perder terreno en la bolsa de valores en las operaciones de la tarde de este jueves, a medida que aumentan los temores de que Estados Unidos se encamine hacia una dolorosa recesión. El Standard Poor's 500, el Dow Jones cayeron 0,8%, el Nasdaq perdió un 1%. Y es que la aprobación de un límite para el endeudamiento del país se enfrenta al gobierno con los republicanos en el Congreso, y las negociaciones que abrirían el diálogo parecen distantes. Desde Washington, Yoconda Tapia amplía.
Las fricciones entre el gobierno del presidente Joe Biden y los republicanos en la Cámara de Representantes sobre la elevación del límite de la deuda persisten mientras la cuenta regresiva hacia un posible incumplimiento del gobierno de Estados Unidos está a la vista, generando preocupación sobre eludir una posible crisis económica. El Departamento del Tesoro proyecta que el gobierno federal alcanzará hoy su capacidad legal de endeudamiento de 38.381 millones de dólares, un tope impuesto artificialmente que los legisladores han aumentado aproximadamente 80 veces desde la década de 1960. Y mientras todavía los mercados permanecen en calma, el Departamento del Tesoro tomó hoy medidas para realizar los ajustes contables para permanecer abierto, lo que significa que cualquier amenaza a la economía está a varios meses de distancia. Las amplias diferencias que existen entre el presidente Biden y los republicanos en la Cámara de Representantes están en un momento crítico, con el mandatario estadounidense insistiendo en un aumento limpio del límite de la deuda para que los compromisos financieros existentes puedan mantenerse, negándose incluso a iniciar conversaciones con los republicanos, mientras el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, está pidiendo negociaciones que cree que conducirán a recortes de gastos. El tema fue motivo de interrogantes de los periodistas en la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca, y la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, puntualizó.
Hemos sido muy claros, no habrá negociaciones sobre el techo de la deuda, no haremos eso. Es su deber constitucional. Piensen en cómo el Congreso ha tratado el techo de la deuda durante las últimas décadas. Es su responsabilidad constitucional actuar sobre eso. Por su parte, Kevin McCarthy advirtió que el presidente Biden necesita reconocer las realidades políticas que vienen con un gobierno dividido y equiparó el techo de la deuda a un límite en una tarjeta de crédito y pide un nivel de restricción fiscal que no ocurrió bajo el presidente Donald Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El robot Atlas de la compañía Boston Dynamics ya puede recoger objetos, transportarlos y hasta lanzarlos. Ariana González amplía.
Boston Dynamics, el fabricante de robótica, anunció las nuevas capacidades que han logrado con el robot humanoide Atlas, que puede correr, bailar y saltar con movimientos muy similares a los humanos. La novedad que se le incluyó a Atlas es un par de pinzas que le permiten recoger objetos del suelo o de otras superficies, transportarlos de un sitio a otro y lanzarlos en el aire, como puede verse en un video compartido por la compañía. Atlas interactúa con objetos y modifica su recorrido para alcanzar su objetivo, que es el de entregar una mochila con herramientas a un trabajador que está subido en un andamio de varios pisos. Los encargados del proyecto aseguran que es algo que no habían logrado antes y que, aunque puede ser menos llamativo que los saltos y bailes, manipular objetos es una función que requiere de una comprensión matizada del entorno. Boston Dynamics también es conocida por su perro robot Spot. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Luces, cámara. Acción para el mes de junio en Nueva York, exactamente el día 15. La artista cubano-americana Gloria Estefan será elevada al Salón de la Fama de los Compositores. La ceremonia en el Hotel Marriott Marquis. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo con Leonardo Bonet.
Gloria Estefan, Snoop Dogg, Sade, Jeff Lynne, Glenn Ballard, Ted Riley y Liz Rose fueron elegidos para ser incorporados al Salón de la Fama de los Compositores. La agencia AP informa que los 7 agasajados de 2023 serán incorporados en una gala el 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. Estefan es reconocida por popularizar ritmos latinos en el mercado anglo con temas como Conga y Let's Get Loud. La cantautora, nacida en La Habana en 1957, agradeció en Instagram a, y citamos sus palabras, mis increíbles fans que por escuchar mi música han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor. Snoop Dogg se sumará a raperos como Missy Elliott y Jay-Z, que ya forman parte del salón. Entre los reconocidos también está la cantante de soul y jazz Sade, cuyos éxitos de la década de 1980 incluyen Smooth Operator y The Sweetest Taboo, y Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, quien escribió, entre otros, Línea Telefónica y también Evil Woman. Glenn Ballard es uno de los coautores del álbum clásico de Alanis Morissette, Jagged Little Pill, de 1995, y estuvo involucrado en la grabación y composición de varios álbumes de Michael Jackson, incluyendo Thriller, Bad y Dangerous. Les informó Leonardo Bonet.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación para estar bien informados de lo que sucede en Cuba y el mundo. 24 horas al día sin censura. Gracias y reiteramos, hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.